Este espacio es auspiciado por...
Hola, acá el Ratón Pérez. Con Galicia tus dólares crecen porque tenés cuenta remunerada en dólares. ¿Qué esperás? Descarga la app y hacete Galicia gratis. ¿Así está bien o quieren que lo diga la parejita mejor,
Cartera de consumo por Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. CUIT 3050-0001735. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.galicia.ar.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones. Servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
En Balance, hace más de 20 años, acompañamos tus inversiones. Sabemos que el tiempo de invertir es hoy. Por eso te ofrecemos la plataforma de inversiones más segura y completa del mercado y el asesoramiento exclusivo de nuestros especialistas. Descarga la app Balance y encontrá la inversión que mejor se adapte a vos. Balance. Es tiempo de invertir.
Con Macro puedes tener tu cuenta empresa gratis por un año, sea cual sea su tamaño y tu actividad. Abrila 100% online en macro.com.ar. Más tiempo para tu negocio, menos trámites. Elegí el mejor banco para tu empresa. Pensá en grande, pensá en Macro. Cartera comercial. Consulte más información en macro.com.ar.
Con Insider Finance obtendrás asesoramiento personalizado en tus inversiones dentro del mercado de capitales. Invertí con confianza y sé protagonista de tus finanzas. Encontranos en www.insiderfinance.com.ar o al 11-7237-4932.
En TSA Bursátil marcamos la diferencia. Llevamos tus finanzas al siguiente nivel. Somos tu aliado estratégico en el mercado de capitales. tsabursatil.com.
ICBC. El futuro nos inspira.
IMSA, tu ALIC en el norte argentino. Llevamos el mercado de capitales a las empresas locales y federalizamos el mercado. Conocenos en imsanoa.com. En AT Inversiones potenciamos el crecimiento de tu empresa con estrategias financieras a medida. Más de 15 años acompañando a compañías y pymes a gestionar su capital a través de las mejores sociedades de bolsa. AT Inversiones. Comprometidos con tu patrimonio. Contactanos en atinversiones.com.
Ya comienza Aftermarket. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss en FM Millennium.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a Aftermarket. Mi nombre es Julián Josovich. Me pueden seguir en Twitter, @JulianJosovich. También en Instagram, Julián-Josovich. Estoy acá con Pablo Tabelli. Pablo, ¿cómo andás?
¿Cómo andás, Julián? Yo bien de salud. Los mercados no parecen estar muy bien, ¿no? Los mercados argentinos. El mercado mundial no, pero los mercados argentinos sí.
Señores, ¿qué día?
¿Qué día fulero? En dólares la bolsa baja a 6.5% hoy.
6,5% abajo del normal, los bonos entre 3 y 4% en algunos casos, acciones de Argentina hasta 10%, como el caso de Superville. Obviamente...
Hubo pánico hoy.
¿Fue día de pánico para vos?
Sí, hubo pánico. Estos porcentajes, cuando vos ves acciones, por ejemplo, incluso en pesos, ¿no? Como TGN, que es una utility defensiva, bajando más de 7%, Es pánico. Un bono soberano en dólares que baje 4%. Lo que comentábamos anteriormente, o sea, con estos rendimientos, una L29 rindiendo casi 16%, no está tan lejos del bono de Ucrania que vence en el 30 y rinde 17,8. O sea, yo creo que estamos, digamos, con ruidos políticos, pero no estamos como Ucrania, ¿no?
Mirá vos, es un buen punto ese. Yo acá lo tenía, mirá, si uno lo compara a Argentina, como vos decís, está con rendimientos en torno al 15%, Ecuador Bueno, ya rendimos casi Ecuador 11,8 a 2035. El Salvador, uh-huh. El Salvador a 2030 rinde 6,7. O sea, uh-huh. Rendimos poco menos de 3 veces, sí. O sea, sí, dos veces y monedas. Uh-huh. Turquía 2030 4,4 rinde. Angola a 2032 10,5. Ucrania, pero a 2035 rinde 14,8.
Claro, y nosotros rendimos el AL35 hoy al cierre 13,9. O sea, nos consideran que estamos en el mismo riesgo que tiene Ucrania.
Bueno, a ver, para entender un poco el porqué, ¿no? Yo creo que un poco se venía ensuciando la cuestión desde la salida, quizá para muchos desprolija, de lo que fue las LEFI, ¿no? El fin de la LEFI, el exceso de liquidez en un momento, y después el terrible apretón monetario luego, el aumento en las tasas de interés, que empezó a repercutir negativamente sobre las empresas y las familias desde el lado del crédito, fíjate cómo aumentó la mora, temor sobre el nivel de actividad, volatilidad de tasas, uh-huh. Y eso se temía que haya volatilidad cambiaria y después volatilidad en la parte económica, o sea que de alguna manera ya veníamos en un entorno desafiante desde lo financiero, en donde estaba bastante encapsulado el tema desde la cuestión volátil, bastante encapsulado solo en la cuestión financiera estrictamente, sin un traslado a precios, sin un traslado a presión cambiaria fuerte, sin, bueno, por ahí. El tema fue que desde el jueves de la semana pasada empieza el run sobre este temor, sobre, o sea, este sospecha, uh-huh. Sobre un caso de corrupción en el gobierno. Y esto revierte totalmente las expectativas. Yo lo que vengo señalando es que para mí desvía la atención. Uh-huh. Desvía la atención porque este es el momento en donde Milei tendría que refregarle al kirchnerismo: mirá qué bien que me fue uh-huh. con la baja en la inflación. Mirá qué bien que me fue con el equilibrio fiscal. Mirá qué bien que me fue que salí del cepo. Acordé con el fondo, bajé el riesgo país, pagué toda la deuda, la economía rebotó, los salarios mejoraron. Pagué todo, uh-huh. Mejoré mi perfil de vencimiento de bonos en pesos. Hoy es casi todo tasa fija, antes era todo indexado. Las expectativas están ancladas. Digo, hay un montón de cosas y logros macroeconómicos. Hoy, ¿sabes que la inflación está cuarta o quinta entre las principales preocupaciones de los argentinos?
Sí. No, aparte de cómo han subido el consumo de bienes durables, el caso automotriz y el caso de las motos es un caso emblemático. Volvieron los créditos hipotecarios. Obviamente bueno, los últimos 40 días no, pero volvieron. O sea, el último mes normalizado, el 20-25% de las escrituras en CABA se hicieron con crédito hipotecario, ¿no?
Entonces lo que quiero decir con esto es que este sería el momento de hablar de todas esas cosas, no de hablar de un caso de corrupción. Es terriblemente inoportuno. Ya sea que esté armado o que no, tendrían que encontrar la manera para no seguir hablando de este tema. Uh-huh. Porque si verdad no está armado, más aún deberían salir más fuertemente a decir esto está armado, viste, salís, pasan los tribunales y te mostrás uh-huh. firme de que está armado.
No, es que era un activo del gobierno, ¿no? O sea, claro. Los activos eran, digamos, bajar la inflación, que la economía se empiece a mover, y la honestidad. Ahora lo golpea. Es mucha casualidad que sea tan cercano a las elecciones sobre un audio que ya lleva varios meses, creo que es de octubre. Un tema que también comentábamos, la baja con volumen, ¿no? Estaba chequeando algunos volúmenes de ADRs y la verdad que los de hoy fueron supervolúmenes. Galicia operó 3 millones y medio de ADRs contra 1,35 el promedio de los diarios de los últimos 6 meses. YPF operó 2,65 millones de ADRs contra 1,58 millones, que es el promedio de los 6 meses. Pampa, 700.000 contra 200.000. Y Supervil, ya también doble, ¿no? 2,1 millones contra 1,28 millones.
Eso es pánico.
Eso es para, o sea, eso quiere decir tiene mucho combustible la baja, ¿no? Un tema también que lo hablábamos es para los seguidores y me da vergüenza hablar de análisis técnico delante de Julián, que es un experto, pero para los seguidores del análisis técnico, por lo que valga el análisis técnico, yo siempre digo es una herramienta más, no es infalible, hay que unirlo al análisis fundamental, pero el análisis técnico te da mucho de timing para la compra o para la venta. Bueno, si uno, y acá Julián vos podés expresar mucho mejor que yo, si uno ve la suba desde el año 23 hasta lo máximo del 8 de enero del 2025 de este año, los movimientos en tendencia son en 5 ondas, los movimientos contra tendencia son 3, y en algunos casos nos estamos acercando a esa tercera onda de baja, ¿no?
Hubo un ABC, querés decir.
Un ABC, exactamente. Más que todo en los bancos se palpa muy bien, ¿no? O sea, estamos ahí. O sea, sería 36 de Galicia, ADR siempre hablando, 11.5 de BBA. En fin, no estamos lejos ya, ¿no?
Subió en 5 y corrigió en 3.
Exactamente.
Bueno, entonces... Nada, a mí me parece que otra cuestión que también vengo señalando es que acá había un tema en donde muchos inversores decían, mira, la verdad, prefiero esperar. Prefiero esperar después de las elecciones y ver qué pasa. La verdad es que este caso de eventual corrupción les dio la razón.
Sí.
Y no solo le dio la razón para este momento, sino que me parece que la estrategia de prefiero esperar, ya sea comprando un poco o no comprando, va a perdurar,
sí,
porque te demuestra que Argentina es totalmente impredecible. Entonces, ¿sabes qué va a pasar? Para mí, va a salir las elecciones, ¿sí? Bueno, ¿y después qué va a pasar? Bueno, la expectativa está en que tenga un buen resultado electoral para que tenga mejores leyes. ¿Sabes qué va a pasar después? Pues, va a pasar de que el inversor va a decir, ¿sabes qué? Prefiero esperar a que salga la ley. Y después el driver va a ser la ley. Prefiero esperar a que ocurra tal evento político. Va a ser eso. Entonces, por un lado, te desvía la atención, en donde el gobierno pierde la oportunidad de refregarle en la cara los logros económicos. Le da la razón al tipo que era conservador. Y el mercado se llena de dudas. Porque es como que hoy, en el margen, muchos dicen, mira, la verdad, no es, el tipo que ve este caso de corrupción no va a saltar al kirchnerismo, justamente, ¿no?
Sí. Entonces, son los maestros.
Como que justamente no, lo que te va a terminar pasando es que no te, quizás electoralmente no tiene un impacto negativo. Pero bueno, de alguna manera sí termina afectando la confianza. Entonces, en el margen, es como que en el mercado disminuyó la probabilidad de que al gobierno le vaya extraordinariamente bien. No bien, probablemente le vaya bien. No sé cuánto va a cambiar, pero si vos llegás limpio, con una inflación del 1.5%, del 1% como se creía en diciembre, sin ningún caso de corrupción, con la economía creciendo, era fantástico.
Bueno, fue lo que le pasó a Macri en el 2017, ¿no?
Claro.
Recordá que fueron las menores tasas de inflación anteriormente, y acá se está dando lo contrario de lo que se dio en agosto del 19. En agosto del 19 el mercado estaba boom para arriba, esperando que el LASPASO iba a arrasar Juntos por el Cambio, y justamente pasó al revés. Hoy el mercado está más que cauteloso, está negativo, y por las dudas se adelanta y vende, ¿no? Acá la sorpresa parecería ser que no salga tan mal para el gobierno en las elecciones, porque ya la baja se adelanta a un dato negativo que, si no viene, obviamente sorprende y el mercado pega la vuelta.
Pero bueno, la verdad es que muy inoportuno todo esto, una situación bastante negativa, y bueno, por supuesto que me parece que va a seguir dando que hablar. Así que bueno, por supuesto, un día en donde el tipo de cambio se dispara, en donde los bonos otra vez operan para abajo y en donde el mercado en un entorno más bien negativo. Espera que quiero ajustar el sonido. Ahí está. Este es el mío, si querés ajustarlo. Bien, señores, es el mío. Ahí estamos. Estamos en línea. ¿Están conectados, no? El invitado sí está en línea con nosotros, Lisandro Meroy. Él es Research de TSA Bursátil. Lisandro, querido, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo?
Juli, ¿cómo andás, Pablo?
¿Todo bien? Tal? Sé que sos de Newell, así que no te voy a preguntar mucho, pero bueno.
No, ya arrancamos así. No, el tema no se toca.
No te preocupes.
Mejor acá, hablemos de mercado.
Y de mercado podemos hablar, porque eso tampoco...
Viste, no sé con cuál taparlo. No sé si tapar el mercado con lo de fútbol o lo de fútbol con lo de mercado, viste, no encuentro ahí
Bueno.
Algo.
No pasa nada. Bueno, Licha, escúchame, ¿cómo viste el día de hoy? ¿Qué se estuvo debatiendo ahí en la mesa de TCA?
No, a ver, un poco coincido con lo que mencionaban ustedes, una paliza total, donde yo por ahí miraba y decía, bueno, ¿de dónde sale todo esto? Si bien es cierto que el contexto internacional tampoco fue favorable, lo de acá fue de una magnitud que no es comparable, pero bueno, todo negativo, la verdad. Sí, estoy de acuerdo un poco con lo que decía Pablo, esto de que los números, las caídas reflejan cierto pánico. Lo que hay que ver ahora es hacia adelante si esta cuestión de las elecciones termina por dar una vuelta en todos los ámbitos o si requiere el mercado algo más allá del número preciso del resultado electoral.
Yo lo veo como que el mercado se va a tornar, como que siento esto, ¿no? O sea, además de darle el espaldarazo al conservador, refuerza el view de que el mercado se torna más exigente con la Argentina. Porque está okay el delivery que me hayas hecho, pero evidentemente parece que es insuficiente siempre.
También hay que ver, este pánico que se vio hoy, cómo afecta al electorado, pero convengamos que el electorado, cuando vemos lo que pasó entre agosto del 2019, yo no soy analista político, y la elección presidencial que no llegó a segunda vuelta, que si no me equivoco fue en octubre, ese pánico que se vio motivó a muchos a decir, bueno, quiero evitar el abismo, ¿no? Entonces, por ahí, este pánico lleva a algunos votantes a reflexionar, o más que todo, a los que pensaban decir, bueno, yo no voy a votar.
¿Vos decís que el efecto miedo al regreso al populismo motivaría ante este escenario?
Es porque está muy fresco, ¿no? Lo que fueron los años de Fernández.
De Alberto,
¿no?
Fernández.
Exacto.
Con el tema de la... Bueno, a ver, vos ves caída como el día de hoy en las acciones, ¿no? Uh-huh. Vos justamente administrabas fundamentalmente la cartera de acciones de Santander, en Santander Río uh-huh. Valores. ¿Después de días así a esta pasaría a comprar o no?
Depende si vos estás comprado o no comprado. Esa es la... Para el que no está comprado, es un área de compra. Lo veníamos diciendo desde el punto de vista de análisis técnico, incluso se ve sobreventa. Para el que, digamos, está comprado, bueno, si tiene el resto, con tranquilidad, yo creo que de acá al... ¿Cuándo es? El viernes 5 de septiembre. Bueno, de acá al 5 de septiembre, sin apuro, poner alguna ficha, ¿no?
¿Vos qué opinás, Licha? ¿Estás para comprar? En realidad sería más para promediar, digamos, ¿no?
Sí, a ver, un poco... Lo charlaba con algunos colegas, este hecho de, por un lado, bueno, la cautela que hay alrededor de las elecciones, eso no se puede negar, no se puede sacar nunca de encima, incluso en momentos donde uno por ahí ve las encuestas o números favorables, que dice, bueno, pareciese que la elección ya está ganada, uno empieza a ver esos números y lo contrasta con un Merval y unos bonos que en lo que va del año están abajo, tú decís, bueno, entonces efectivamente falta algo más. Ahí se abre la puerta para quien es más conservador, por ahí decir, bueno, esperemos que pasen las elecciones y sí, ahí aprovechamos estos precios bajos. Y quien es un poco más o apuesta a que es una cuestión coyuntural o que las elecciones salen bien y a partir de ahí el despegue de todos los activos, sí, obviamente, ya empezar a sumar.
Me gustó esta comparativa que hiciste, Pablo, con Ucrania, ¿no? Eso era típico de la época de Alberto Fernández, ¿no? Que decíamos, la verdad que Argentina está peor, rinde más que un país en guerra contra una superpotencia mundial bélica, ¿no?
Exacto.
Hoy rendimos casi lo mismo. ¿A vos te da sentido eso, Lisandro, que rindamos lo mismo, parecido, apenas, sin tanto castigo de diferencia contra...
100 puntos básicos de diferencia.
Claro, no, es prácticamente lo mismo. La verdad que uno... A veces escucha el razonamiento este y decís, la verdad, no, no, no le encuentro sentido, pero bueno, es un largo camino el que ya hemos transitado, nunca hay que olvidarse de dónde venimos y hacia dónde vamos. Quizás ahora un poco empieza a hacer ruido este parate y pone algunas dudas sobre el objetivo que estaba trazado, pero bueno, cuando uno hace la comparativa así contra estos países, por ahí decís, che, no sé si estamos tan mal.
Sí. Ahora, acá hay un tema también en dónde están las tasas en pesos, ¿no? Uh-huh. No aflojan. 30% de tasa real en el corto
plazo.
Pero
hay algo que pasó siempre históricamente en la Argentina. Cuando pica la desconfianza, no hay tasa que pare al tipo de cambio. Porque con estas tasas es increíble que el tipo de cambio hoy haya subido 2%, ¿no? O sea, no es increíble. Se da cuando la desconfianza es muy grande, ¿no? Recordemos las primeras etapas de, ¿se acuerdan? Después de marzo del 18, cuando empezaron a subir la tasa porque los pesos de las Lebacs iban a parar al dólar. Bueno, era cuestión de subir la tasa, subía, y ahora estas tasas en términos reales es impresionante. Nos reímos nosotros o nos siempre hablamos mal de la Selic, que es la tasa de referencia de Brasil y que es la tasa de interés real más alta del mundo. Bueno, no sé cómo estaremos hoy en día, ¿no?
Ahora, este miércoles tendremos la licitación de deuda. Uh-huh. Y el Banco Central permite que el aumento de... Se va a ver un aumento de encajes otra vez.
Sí.
O sea, no frena esto. O sea...
3.5 y 2.5, no me acuerdo, para crear... Uno creo que era la vista.
Y se va a permitir que el aumento de encajes se integre con títulos públicos de menos de 60 días. Uh-huh. Y la verdad es que vos decís, o sea, el apretón monetario ya no da para más. ¿Cómo lo ves vos? Primero, la oferta de títulos, ¿no? De uh-huh. cara a la licitación. LECAP, la primera, a 30 de septiembre, a 30 días. Ya no hay más a 15 días. Después, fíjate que salta del 30 de septiembre y el segundo título a tasa fija es una BONCAP a... una LECAP a enero.
Sí.
Y la segunda a febrero. ¿Qué opinas del menú?
No, a ver, un poco también lo veía cuando lo publicó ahí Quirno, el hecho este de que parece que tímidamente extienden un poco el menú a ofrecer, con solo un título a 30 días, como decía vos, y el resto un poco más largos, ya no los tradicionales 30, 60, 90, por ahí. Uh-huh. Hay que ver hasta qué punto... tiene demanda esto, obviamente va de la mano con esto de los mayores encajes a ser integrados con título con una duration mayor a 60 días, un poco se crea la demanda para los títulos, pero sí me parece que la volatilidad o la presión que pueda haber sobre las curvas va a seguir, y creo que el consenso de mercado es que va a seguir hasta las elecciones, y ya incluso el equipo económico te reconoce que es algo coyuntural hasta las elecciones, pero por ahí te lo amplifica con estas cuestiones que vos decís, bueno, no terminás de entender cuál es el agregado a seguir, cuál es el nivel de encaje a tener, cuál es la liquidez que los bancos tienen que mantener, que los tipos de una licitación para la otra te meten algo nuevo y decís, bueno, a replantear todo el escenario otra vez.
Sí, es difícil, ¿no? Porque... también vos decís, bueno, ¿qué necesitas para que la tasa real baje? Digamos, que reactive la macro, una señal de confianza. Está todo puesto en el resultado electoral.
Confianza.
¿Y si sale mal? ¿A dónde vamos a parar?
Bueno, pero si sale mal, el mercado ya está en parte preciando que va a salir mal. Si no, no tendrías un merval de $1.500, no tendrías el riesgo país. No sé cuánto estará hoy, pero con las tasas de retorno que hicimos...
800 y pico.
800 largo.
Por 800, sí. Pero bueno, a ver, la apuesta del gobierno es, sale bien las elecciones, eso va a bajar el riesgo país, señal de confianza, se reactiva la macro y el consumo de pesos, te hace bajar la tasa de interés, con esa tasa de interés un poco se remonetiza la economía, uh-huh. O sea, con esa baja de tasa se remonetiza la economía, y la economía vuelve a reactivarse, se aumenta el crédito, aumenta la inversión, aumenta el empleo, etc. Eso es si sale bien, pero también uno dice, bueno, no sé, qué grado de confianza... O sea, la baja de hoy disminuyó ese escenario de probabilidad en el día de hoy. O sea, el mercado disminuyó la probabilidad de que ese escenario virtuoso se efectivamente se dé después de las elecciones.
O sea, claramente lo que vimos hoy es nadie le está jugando o le va a jugar al red electoral. Todo tiene un determinado valor, ¿no? Porque en determinado valor del dólar siempre decimos lo mismo, ¿no? En la medida que el dólar se acerque o toque la banda superior, no sé, estaba en cuánto, 1440, 1450.
No, un poquito más arriba.
Bueno, entonces, si digamos, si está en esos valores, alguien se va a animar a decir, bueno, con las tasas donde están, vendo dólares. O sea, no estamos tampoco tan lejos con 1360 como estaba hoy, ¿no?
Te hago la última, Lisandro, antes de ir al corte. ¿Vos ves que ese escenario virtuoso haya sido disminuido en el margen de probabilidad en el día de hoy? O sea, estos precios más bajos implican una disminución de un éxito más contundente del gobierno en las elecciones, ¿o no?
No, me parece que es más una cuestión de cautela, de decir, bueno, no repitamos la experiencia de 2019. Habrá que ver, para mí es como decís vos, está toda la apuesta en que las elecciones den un buen número o un número que el mercado considere que es positivo hacia adelante. Habrá que ver, y tomo lo que vos decías al principio del programa, si con ese número alcanza o si después de ese número hay otro tipo de demanda por parte del mercado en lo que sean ya más, por un lado, política puede ser monetaria, cambiaria, recomposición de reservas o algún tipo de reforma estructural. Habrá que ver eso cómo termina jugando.
Bueno, vamos a seguir analizándolo. Señores, estamos en Aftermarket, ¿sí? Hacemos el resumen del mercado los lunes a esta hora, a las 8 de la noche. Estoy acá con Pablo Tabelli, que fue director de Santander Río Valores durante 32 años, y también con Lisandro Meroy, él es Research Analyst de TCA Bursátil de Rosario. Vamos a hacer la pausa a la media hora. Licha, no te vayas, ya volvemos y tenemos mucho más mercado para analizar. 2 minutos de pausa y ya volvemos.
Aftermarket, el programa de los mercados financieros. Tiempo de publicidad en Millennium. Los maestros tostadores de Cabrales despiertan la esencia del café. Un legado familiar que transforma cada grano en nuestro mejor café tostado molido. Somos maestros tostadores. Somos apasionados. Somos Cabrales.
Atención al dueño de la camioneta de la entrada que está en venta. ¿Puede moverla, por favor? Y consejito si la vende a invertir los billetes, ¿eh? Hoy no se puede dejar un peso quieto.
Decime que lees el cronista sin decirme que lees el cronista. Te hacemos la economía más fácil en cronista.com.
¿Querés hacer un viaje?
¿Querés renovar tu casa?
¿Querés cambiar el auto?
Andá a Cabildo 2114.
Porque si tenés oro,
alhajas antiguas
o relojes importantes,
en Cabildo 2114,
además de la mejor cotización,
siempre respetan el valor de tus afectos.
Cabildo 2114, casi juramento.
Escucha Millennium en tu teléfono con nuestra nueva app. Nuestra nueva app. Podés escribirnos en vivo y estar más conectado con todos los programas de tu radio. Ahora Millennium te acompaña a todas partes.
Regresa la mejor experiencia sensorial inmersiva Full Dome. Vuelve Shine On. The Sensorial Experience, con 11 músicos en escena, celebrando más de 50 años de Dark Side of the Moon y 50 años de Wish You Were Here. Funciones desde el sábado 16 de agosto en el Domo Central del Parque de Innovación frente a River. Vení a disfrutarla. Tickets a la venta en Pass Live.
Ir al super no se lo quiere perder nadie. Productos inspirados en tus personajes favoritos de Disney, Pixar y Marvel te están esperando. Ahora, los fideos con Tuco son más divertidos. Marolio le da sabor a tu vida.
Fin de espacio publicitario. Entendiendo el presente para conquistar el futuro. Millennium 106.7. Buena gente. Buena radio. Buena radio.
inversiones y economía en un solo lugar.
Bien, señores, seguimos aquí en Aftermarket. Nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich. También en Instagram, Julián-Josovich. A Pablo en LinkedIn, arroba Pablo Tabelli. Y también lo pueden seguir a TCA Bursátil en Twitter y en Instagram. Ahora lo voy a buscar bien. Licha, ¿vos tenés Twitter o no?
Sí, sí. Lisandro Meroy, todo junto.
Lisandro Meroy. Y TCA Bursátil es arroba TCA Bursátil. Esta semana veníamos diciendo, ¿no? Salen a cotizar, a emitir obligaciones negociables, YPF, Superbill.
En total, perdón, son 360 millones de dólares esta semana de emisiones y la anterior fueron 270 millones.
Ok, esta semana sale YPF, Superbill y Pan American.
Sí, Pan American y Superbill hoy.
Hoy. Vamos a ver cómo salieron, no sé. ¿Vos sabés cómo salió? ¿Viste la pantalla? No, no sé, yo no llegué a ver la pantalla.
No, yo no.
Sumo, también sí. Va a estar Cresud, me parece, Cresud. Visitando el jueves.
Ok.
De hoy, si mal no vi, no te quiero mentir, dame un segundo, ya te lo busco.
No, sí, tranqui, pues, tranqui.
Superbill tenía dos hoy, una a 12 meses, otra a 24, y la de Pan American era a 48 meses.
YPF,
acá lo tengo, Pan American salió al 7.5 y Superbill al 6.75 una y al 8 la otra.
6.75 y al 8.
6.75 sí. Está bien, por Superbill, que es un banco chico. 8 es, bueno, es una tasa interesante, ¿no?
Francés había salido al 6.5.
Sí.
Y sí. Galicia al 6, creo. O 6.25.
6.25.
Esa es la emisión más cortita por ahí.
Y Panamérica también. ¿A cuánto dijiste? Al 7.5.
7.5.
Sí, bien. Igual cotizaba 7.1 antes de esta licitación. Sí, bueno, o sea, estuvo en línea.
Se mantuvo.
Ahora, este escenario... ¿Qué opinan? ¿Este contexto de volatilidad de renta fija local afecta a las obligaciones negociables?
A mí me llama la atención que no haya afectado, ¿no? Porque estos valores de corte es como que no los hubiera afectado. Vamos a ver la de YPF, que es más grande, porque esa es el 26 y son 100 millones dólar cable y 100 millones dólar MEP. 100 millones de dólares es un número y la que es cable es a 36 meses. Debería tener algún... Ah, y tarjeta naranja también, perdón. Sale el miércoles. Tarjeta naranja
en pesos.
A 9 meses.
¿En dólares?
Sí, en dólares.
¿A 9 meses?
Sí. 30 millones de dólares.
Mirá vos.
Sí. Es un plazo fijo. Y Cresud sale el viernes, sí, a 24 meses en dólar MEP. Pero bueno... creo que donde se va a medir bien este aumento de riesgo país es en la de YPF, ¿no?
Claro, tiene más, está más correlacionada, digamos.
Exacto.
Vos, Lisandro, ¿qué opinás? ¿Tiene un efecto contagio o no?
No, me parece que se lo trata por ahí a las obligaciones negociables como un instrumento aparte, más que nada por ahí para un inversor mucho más conservador o moderado que intenta dolarizar el portafolio. Y un poco desde ese lado se seguía mucho más por el fundamento crediticio de la empresa y no tanto por ahí, por el contexto, obviamente, no en casos extremos, pero parece por ahora abstraído de la volatilidad de lo que está pasando en el resto de los activos ligados al sector público.
Ahora, les pido que me instruyan en algo. El mercado de acciones se cae. Vos, cuando en paralelo te fijas que YPF sale a colocar deuda, que Galicia, Francés, Superbill, Banco Macro salen a colocar deuda, que Loma Negra salen a colocar deuda, Telecom sale a hacer Cresu, Dedenor, Pampa, PAE, y no solo es para administración de los pasivos, para mejorar el perfil del pasivo, sino que es para volcar guita en el propio negocio. Entonces vos decís, bueno, está bien, o sea, hay volatilidad de corto. Pero las empresas siguen apostando a largo plazo.
Sí, las empresas, las inversiones de Riggi siguen ahí. Ahora, ahí, Lisandro, lo que yo digo es esto, ¿no? Si Pan American hoy a 48 meses sale, 48 meses son 4 años, queda, o sea, termina en el 29, igual que el AL29, al 7.5. Y el AL29, cuando nos referíamos a Ucrania, dijimos que estaba casi en el 16. Suena mucho, ¿no? La diferencia de rendimiento estando en el mismo país, ¿no?
Vos decís el corporativo contra el soberano.
Sí.
Sí, sí.
es opinión personal, ¿no?
Claro, sí, mismo país.
No, pero me parece que hace tiempo ya que venimos separando ambas cuestiones y tratándolos realmente como si fuesen dos mundos distintos. Y un poco eso creo que te sigue marcando el diferencial, la percepción que tienen los inversores respecto del crédito privado contra el crédito público. Uh-huh. De nuevo, no hay que perder de lado de dónde venimos, pero bueno, evidentemente todavía falta para que haya una convergencia, sobre todo a lo que son otros países.
Uh-huh. Ahora, si te gustaba Argentina el viernes, hoy te encanta.
Sí.
¿No? El tema es que no haya comprado el viernes.
Y promedia, ¿viste? Siempre te dicen promedia un poquito más barato.
Pero no se está dando un trade electoral, Pablo.
No, para nada.
Esto no es un trade para electoral.
Nada. No.
Eso que las expectativas de que al gobierno le vaya bien son mucho más altas.
Perdón, es un trade electoral. El trade electoral es vender. O sea,
Pero parecería que es raro lo que está pasando, porque es como que el mercado está apostando a un trade electoral en donde el gobierno le va a ir mal, pero las encuestas le indican que le va a ir bien.
Bueno, yo creo que si empiezan a salir encuestas ahora con el factor este que apareció el viernes de sorpresa de Cisne Negro, y las encuestas no cambian tanto la intención a voto, bueno, ahí podés llegar a tener un paracaídas para el mercado, ¿no?
Vos, Lisandro, ¿no sentís como que si vos mirás los precios? Suponete que vivís en la luna y decís, mirá, el 7 de septiembre y el 27 de octubre hay elecciones. Vos vivís en la luna y vos mirás los precios y ves ese calendario y decís, bueno, el mercado que está apotando, que le va a ir mal al gobierno. No sé. Sin embargo, cuando vos ves el tema de los fundamental, vos estás mucho mejor respecto de, por ejemplo, en diciembre tenías cepo todavía. Uh-huh. Tenías, no sé si una inflación más o menos parecida a la actual, un poco más arriba, un tipo de cambio que estaba más apreciado en términos, o sea, has ganado competitividad. Uh-huh. Durante todo este periodo, no habías tenido el acuerdo con el FMI, entonces, digamos, había algunas variables que todavía no estaban de todo resueltas, sobre todo la salida del cepo, tenías todavía el tema de las LEFI. Uh-huh. No tenías el esquema de bandas, no flotaba libremente, todavía tenías crawling peg. Entonces es como que vos decís, bueno, en diciembre todavía tenía mucha más incertidumbre desde el punto de vista macro de las que tenés hoy. Sin embargo, hoy tenés precios mucho más es como que parecería como que todo lo que hizo el gobierno le salió mal este año. Sin embargo, tuvo buenos resultados.
Los precios de las acciones bancarias están en niveles de septiembre del año pasado. Y cuando vos comparás claramente septiembre del año pasado, o sea, hace un año, obviamente la macro está mejor, ¿no?
¿A vos notás un poco de ruido, Lisandro, esto de decir, bueno, che, o sea, tenemos precios mucho más castigados con una macro que no fue igualmente castigada? Uh-huh. Digamos, hay desequilibrio, sí, obvio, pero tampoco es que podemos decir que pasó una arrolladora. Y el Merval cayó desde los 1800, ¿cuánto cayó ya?
1500.
Claro. ¿Cómo sí, lo veo?
Sí, a ver, me reía recién porque digo, justo esta tarde pensaba exactamente lo que dijo Pablo, esto del trade electoral, pero es vender.
Claro, es al revés.
Tal cual. Pero sí, a ver, de nuevo y siendo un poco repetitivo. Número uno, la cautela. Número dos, esto de los niveles de aprobación y de la mejora macro, ojo que hoy salió el índice este de confianza del gobierno, que elabora de la ITELA, y es bastante feo. O sea, con algunos matices, como para un poco suavizar la cuestión en este sentido de que cayó bastante el último reporte de agosto. Llevó el nivel de confianza, aprobación, como quieras llamarlo, a 42%. ¿Es alto? Sí. Es más bajo del casi 50% que supo tener en algún momento la gestión. ¿Cuáles son los datos, si se quiere destacar? Bueno, que a la misma altura de la gestión, por así decirlo, en tiempo, este nivel ya es menor al que tenía Macri y al que tenía Néstor Kirchner, y también lo que se dio vuelta respecto al mes pasado es esta cuestión de que siempre se habla de que la imagen se va degradando gradualmente en el tiempo, y hasta el mes pasado la gestión actual era la que mejor había manejado esa degradación. Bueno, con este último dato ya la baja desde el pico alcanzado ya es mayor a la que mostraban también los gobiernos de Macri y de Kirchner. Con lo cual, ahí empezás a tener un poco más de noción y de decir, bueno, ojo que quizás ya no es tan seguro el margen de diferencia que pueda tener, lo que te puede dar una idea de esto que hablábamos, de si alcanza con el número o no para impulsar a los activos. Y más allá de eso, bueno, obviamente habrá que ver hacia adelante cuál es la idea que tiene el gobierno en tema de, me resultaba interesante porque vi que varios lo mencionaban, en tema de pasar las reformas y ver qué tipo de consenso hay entre todas las partes de que esas reformas se puedan mantener en el tiempo. Me parece que esa es un poco, sí, también la clave que se está esperando, más que nada en inversiones que están apuntadas a mediano y largo plazo.
Estaba viendo acá esto que mencionaste, el índice de confianza del gobierno. Mm-hmm. Está en menor nivel de Milei. También bastante inoportuno este momento, este retroceso, ¿no? Pero aún con esta baja, estimando un porcentaje a favor del gobierno, está por encima del 40% mm-hmm. de gobierno.
No me parece bajo, ¿no? Por llevar casi 2 años de administración.
Es muy alto.
Por eso, me parece alto.
O sea, muestra justamente un cierto desgaste, solamente que, bueno, ese desgaste se da después de muchas reformas, digamos, muchas batallas macro, ¿no? O uh-huh. sea, pensemos que se ha hecho un ajuste, se ha hecho un montón de cosas que afectan al bolsillo y que, bueno, aún así tenés un nivel de aprobación por encima, digamos, términos muy altos. Pero cuando uno mira el resultado electoral en general, en estos niveles, el oficialismo siempre ha obtenido un porcentaje de votos en el gobierno en las elecciones mayor al 40%. Cuando está mucho más debajo, bueno, el apoyo es menor. Pero bueno, nuevamente, ¿no? El mercado dice, okay, che, bueno, vienen las elecciones y los índices de confianza al consumidor y el índice de confianza al gobierno para atrás, y muestran de que la hipótesis es que ha perdido algún que otro voto por ahí.
Sí, me parece que esto también le va a servir al gobierno de aprendizaje, ¿no? Porque, querramos o no, faltan todavía 2 años para terminar el mandato. O sea, y digamos, creo que el gobierno, si algo sabe, es de mercados, por lo menos el ministro de Economía, y el mercado le está diciendo, llega a consensos, porque si vos, digamos, desechás, digamos, a tus aliados que económicamente piensan similar, te va a ser mucho más difícil aprobar cualquier reforma. Imagínate, si estamos con esta composición del Congreso, obviamente es imposible. Lo que sí, creo que los dardos tienen fecha, los dardos, digamos, al superávit fiscal tienen fecha de vencimiento, y es el 26 de octubre, ¿no? Sí. En la medida que al gobierno le vaya bien. Pero hasta ahí van a tratar de petardear los números fiscales.
Ahora, hoy se dio un fuerte aumento del dólar. Uh-huh. ¿Creen que va a ir a... le pregunto primero a Lisandro, ¿vos crees que va a testear la banda superior o no?
Y la verdad es una gran pregunta. Lo que sí lo macheo por ahí es el tema este que ya se conversaba, de a medida que te acercás al techo de la banda, empieza a jugar, me parece, esta cuestión de, bueno, ¿se mantiene el esquema de bandas? Si el que cree que sí, ya es con el combo de dólar cerca del techo más las tasas en los niveles actuales, es un momento de posicionarse en pesos. Pero yo creo que hoy por hoy, como están los rendimientos, y más que nada, viste que la otra vez hablábamos esto de qué bonos caen por fuera de la banda, que quedan por arriba, es decir, el tipo de cambio break-even, que lo hablábamos, que decíamos diciembre. Bueno, hoy estuvo prácticamente, lo de fines de octubre, también caían por arriba de la banda, con sí, lo cual... Sí. Hay cierta percepción ahí, o cierta duda, de hasta qué punto va a seguir el esquema. Obviamente desde el equipo económico refuerzan que eso no va a cambiar, pero bueno, contra el mercado por ahí no se puede encontrar a veces la lógica respecto a lo que plantean ahora, desde el equipo.
¿Y esas tasas altas no responden al faltante de pesos, al apretón monetario, más que una expectativa de cambio de esquema monetario, cambiario?
Sí, yo me entiendo que un poco juega cada cosa. Lo cierto es, y la pregunta clave a la hora de, por un lado, mirar el futuro de la macro y por el otro lado el posicionamiento que se hace en las carteras, es si efectivamente esto es una cuestión de algunos meses que se puede estar extendiendo más de lo que uno pensaba inicialmente, quizás cuando se eliminaron las LEFI, o si es algo que no tiene por lo pronto alguna solución, y eso obviamente te puede desatar el escenario negativo del que hablábamos hace un tiempo.
¿Vos ves testeando la banda?
Y yo diría que con este nivel de tasas, si en un día te sube 2,2% como subió, con niveles de esta tasa, de acá al techo de la banda estás 5% arriba. Y yo diría, no lo descarto.
Es probable.
No lo veo superándolo, pero es probable.
¿Sería una mala noticia un titular, el Banco Central vendió dólares?
Yo creo que sí. Tiene que hacer algún otro, utilizar otra herramienta y no vender dólares. Porque en la Argentina eso es otra que luz amarilla, luz roja, ¿no?
Es como que es la primera noticia de muchas así.
Claro.
¿Sería el fin de las bandas si el Banco Central vende dólares?
Me parece que depende de la magnitud y de cuánto tiempo se mantenga vendiendo. Si es una cuestión muy transitoria de un par de días o un día, ahora, no sé hasta qué punto sería de una repercusión.
Ahora, vos fíjate, ¿no? Porque el gobierno siempre decía, ¿por qué va a subir el dólar si no emito? Y subió el dólar. Está bien, fluctúa dentro, ¿no?, de la banda, ¿no?
Es el tema expectativo. La verdad que, como es un mercado, digamos, no es como un mercado, digamos, institucionalizado, porque el mercado del dólar hay tantos submercados que el dólar blue, el MEP, etcétera. No sé quién. Yo creo que el mayor comprador debe ser individuos en este momento. No veo, con las restricciones todavía que hay sobre las personas jurídicas, me da la impresión que son individuos. Individuos son expectativas. O sea, los individuos reaccionaron a la noticia que salió de la Administración de Discapacidad el viernes. O sea, son individuos. Acá no hay, creo, no hay una multinacional comprando dólares. Individuos que tenían los pesos y dicen, bueno, pero por eso hay a determinado nivel de tasa que vos le puedes poner la tasa que quieras. Yo me acuerdo, siempre cuento el mismo cuento, lo conté acá la última vez, que en plena hiper, me acuerdo en el recinto haber colocado australes, era en ese momento, al 5000% anual, que era el 5% diario valía la caución. Y el dólar no paraba de subir.
Bueno, no había tasa que frene el dólar.
Exacto.
Y bueno, parece algo parecido por momentos.
A otro nivel, con muchísima distancia.
¿Vos observarías, Lisandro, un titular malo mañana en el cronista, ponele, en cualquier lado, el Banco Central tuvo que liquidar dólares? ¿Vos ves vendiendo dólares al Banco Central? Porque el ejercicio es compra abajo, vende arriba. Uh-huh. También, si no vende, es como que no estaría cumpliendo con su mandato.
Obvio, es así como decís vos. El accionar está planteado. Por ahí yo creo que quedan muchas dudas de cómo es el accionar al interior de las bandas. Ha llegado el caso de que esté en el piso o en el techo, todos sabemos de que ahí es el único lugar donde parece claro que va a haber alguna intervención. De nuevo, repito, para mí depende de la magnitud y de cuánto en el tiempo se estira esa intervención.
¿Vos notás que en este nivel de bandas hay más o menos demanda por carry trade? Porque, viste, parece como que... En realidad acá debería haber un montón de demanda por carry trade, sobre todo pensando que ya en octubre está por encima de la banda. Uh-huh. Pero, sin embargo, tuvimos que advertir, no haría carry trade de 1150.
Exacto.
Y ahí es donde estaba el boom del carry trade. Sí. ahora, que es donde más conveniente debería ser carry trade, ya no sé si... vos, Lisandro, ¿cómo lo ves
está,
entre tus clientes?
Está muy relacionado por ahí a la psicología del inversor, donde estos momentos que vos decís, el indicador, lo que decíamos recién, dólar cerca del techo de la banda, si uno supone que la banda se mantiene con este nivel de tasa, te da para el carry trade. ¿Qué pasa? ¿Por qué está cerca del techo de la banda? Y porque viene subiendo el dólar. Y si viene subiendo el dólar, sabés que acá va a haber demanda por cobertura, más estando a un mes, menos de un mes de la elección de Provincia de Buenos Aires y a nada de las elecciones generales. Es una cuestión lógica, donde queda, me parece, ahí sí la división clara entre quien es más conservador y prefiere de todas formas estar bien cortito en pesos y tener la porción que le parezca cómoda del portafolio dolarizada, y quien tenga un view más de confío en las bandas cambiarias y entiendo que acá el riesgo o el cómo decirlo, la porción ganadora favorece a las colocaciones en pesos, bueno, desde ese análisis obviamente te da lugar para hacer más carry trade.
¿Estás para hacer carry vos acá?
No, pero no compraría dólares acá.
No compraría dólares.
No. Si llega al punto alto de la banda, sí. Haría carry trade y digamos, las LECAPs desde hace un mes me parece muy buena inversión para lo que uno tiene en pesos.
4.5%, 5%, no sé cómo cerraron hoy de tasa, pero...
Y las más cortas estaban en 60. La de el 29 de agosto era una tasa ya al infinito, sí, pero la de septiembre estaban en 60, la del 30 de septiembre.
60 anual.
Sí, la más corta estaban en 5 de tasa mensual.
Sí.
Claro.
Es este,
contra una expectativa de 1.9, 1.8. 2, a lo sumo.
2. 2,1.
Sí, 2,1.
Y te vuelvo a marcar, al final, si no me estás fallando la planilla, la LECAP de octubre ya cae por encima del techo de la banda. Con lo cual, de nuevo, ahí tenés, quien quiera decirlo, cierto seguro, entre comillas, en lo que es retorno en dólares.
Bueno.
Un comentario nomás de todas estas desbarajustes que vimos en el mercado. Hoy, que yo recuerde, es uno de los... Creo que hay que ir bien adentro de la época del amigo Fernández, pero el spread entre... Y esto particularmente con el Bonar 38. Entre el Global 38 y el Bonar 38, las siglas son GD38 contra AL38, solamente porque uno tiene ley Nueva York, otro tiene ley Argentina, superó el 6%. O sea, es el mismo bono, nada más. O sea, venimos diciendo desde hace tiempo, el día que Argentina tiene un incumplimiento acá, afuera, entonces, bueno, para el que tenga GD38, si pasa a la ley argentina, se gana ipso facto y libre de impuesto a las ganancias, un 6% en dólares.
Muy bien, buen comentario. Lisandro, querido, tu Twitter, ¿cómo era?
Lisandro Meroy, todo junto.
Bien, señores, bueno, y también a TCA lo pueden seguir en @TCABursátil, ¿sí? En Twitter y también en Instagram, ¿sí? @TCABursátil en los dos lados. Te mando un abrazo grande, Licha.
Igualmente, nos estamos viendo.
Bueno, un abrazo grande también ahí a toda la mesa de TCA, a Julio, que cada tanto lo sacamos, también a Maxi, y a Máxima Gillette, y bueno, a todo el equipo, a Hernán Barrea también, así que un gran abrazo.
Están con ganas de que les pida alguna nota, así que...
Bueno, que vengan, tienen que venir, tienen que venir acá a Aftermarket, y bueno, cuando vengan acá a Capital lo sacamos, así que bueno, pero también en Zoom, así que cuando quieran estamos ahí al cañón.
Sí, por radio, por Aftermarket, y si no, en las notas periodísticas.
Bueno, muchas gracias, Licha, un gran abrazo.
Listo, Juli. Pablo, nos vemos.
Chao, que estés bien.
Bien, señores. Bueno, a Pablo lo pueden seguir en LinkedIn, @PabloTabelli, ahí subiendo información siempre, Pablo.
Exacto.
Bueno, gracias por venir,
No, de nada, un
gustazo. Queda un lunes y me voy.
Y me dejás una figurita caliente, ¿no? Porque la edición del 8 va a estar movida, salga como salga.
El 7 es la elección en PBA, así que bueno, vamos a ver cómo sale. Uh-huh. Bueno, gracias Pablo, gracias por estar.
De nada.
Bien, señores, ahí pueden seguir en Twitter, @ Julián Josovich, también en Instagram, Julián-Josovich. Nos vemos el próximo lunes, como le gusta decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado y desde acá te lo estaremos contando. Hasta la próxima, chau. Our vices in your pose is the toast that holds
around. Aftermarket, toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Tiempo de publicidad en Millennium.
Por la mañana, arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Arriba Cabrales, café Cabrales significa buen café.
Atención al dueño de la camioneta.